entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Oigan, está con nosotros la máster de másters del famosísimo Enneagrama. Es Adelaida Harrison, autora, conferencista internacional, consultora y cofundadora de Enneagram, este Coaching Center, que es la primera escuela de Latinoamérica acreditada por la Asociación de Enneagramas. Y hoy vamos a hablar de algo de lo cual padecen tantos, que es sentir, saber que te mereces. Que te mereces un súper trabajo, que te mereces una súper vida, que te mereces una súper pareja, que mereces abundancia, que mereces riqueza, que mereces prosperidad, que mereces que te quieran, que te traten bien. Sí es un tema, el tema del merecimiento.
Sí, totalmente.
Porque aparte siento que ni siquiera sabes que no crees que te mereces.
Exacto.
O sea, ni siquiera estás enterada.
Exacto.
¿Cómo sabes eso?
Pues mira, yo lo aprendí de la manera muy linda, porque fue una de las lecciones bonitas que la vida me ha dado. Un día me hablaron de una empresa de tarjetas de crédito, muy grande. Ay, oye, fíjate que tenemos una conferencia, una red de mujeres y apoyo a mujeres voluntario. Y entonces, esto fue hace 13 años. Y de repente me dice la chava, pero fíjate que es una conferencia, pues es una red que no tenemos dinero, ya sabes. Y yo dije, no te preocupes, págame lo que puedas. En ese momento me pagaron 3 veces lo que yo hubiera cobrado.
¡Wow!
Y me dieron las gracias. Fíjate mi merecimiento. Claramente ese día fue una lección que dije, ¡wow! Merezco más. Y no te das cuenta de tu valor hasta que alguien más te lo hace ver. Pero nunca aceptamos, pedimos o hacemos nada que no creamos merecer. Por eso no ponemos límites, porque no crees merecer algo diferente. Entonces, todo está en la creencia. No es lo que vales, sino lo que tú crees que vales. Entonces, sí, neurociencia y el ego es el que nos hace pensar que no valemos. Y es una historia que nos contamos a los 7, 10 años y la repetimos el resto de la vida. Porque el cerebro prefiere tener razón que ser feliz.
Sí, sí, sí.
Claro. Y entonces...
Pero eso es lo que es lo que a mí me impresiona. Que muchas de ustedes a lo mejor no están ni enteradas, no se han dado cuenta que la razón por la cual no aspiras a más o no pides más o no esperas más es porque en realidad tú no sientes que te lo mereces. Tú no sientes que lo vales.
Exactamente. Y ese es el tema principal. Cuando tú cambias de creencia, tu marco de referencia cambia y entonces te permites recibir lo que el universo te quiere dar. Me encantó el otro día, vi un reel antier tuyo de una entrevista que decías, a ver, yo nunca tuve duda que iba a tener un bombón para mí, que me está esperando allá afuera en el mundo. No quiere decir que no trabajaste por ser la princesa, pero creer que está... hace que lo busques. Porque si tú crees que no está esa persona, lo que vas a hacer es nunca poner atención en el que puede ser ese príncipe azul.
Y dije una cosa que yo nunca había pensado en ese reel, que está arriba en mi Instagram, si lo quieren ver, es una entrevista que me hizo Jorge Cerratos de Sinergéticos. Yo nunca dudé, después de haberme divorciado y llevaba 11 años soltera, que yo iba a encontrar un superhombre. Porque yo confío en la vida, pero ¿sabes qué, Adelaida? Porque yo confío en mí.
Claro. 100%.
Porque yo sé que yo soy una super persona y que he trabajado muchísimos años en mí. Entonces, si yo soy una super persona y yo me creo una super persona, ¿no se me cruza por la cabeza que alguien más no va a decir, esta es una super persona?
Claro. Esa es la magia que hay dentro de cada uno de los seres humanos. Lo que crees, lo creas. Y es chistoso porque la gente prefiere quedarse con la justificación en vez de hacernos responsables y decir, yo puedo cambiar mi vida.
A ver.
Es más fácil decir, ay, no, es que no se puede, es que no, hay hombres no es para afuera. Mí, los hombres son unos malditos, es que tú no tienes idea. Y yo comparto esa idea. Yo sé que por ahí hay un hombre para mí. Y claro, no importa la edad, todo el mundo me dice, ¿estás loca a esta edad? Sí, por ahí estará, pero tiene que llegar el que yo quiero. Entonces, tienes que estar lista a pagar el precio de trabajar, de estar sola, de no venderte por menos. O sea, hay muchas, muchas cosas que tienes que tener conciencia del precio que vas a pagar. Pero poca gente sabe el precio que está pagando por quedarse donde está. ¿No? Nunca analizamos lo que una situación mediocre te deja en la vida. El merecimiento es la base de todo. Por eso, qué padre que lo mencionaste. Me puse a estudiar a fondo. Y sí hay muchas cosas, porque al final, un resumen de todas las definiciones que existen, para mí el merecimiento es el permiso de recibir.
El que te das tú. El permiso de recibir, sí.
Y entonces te pueden pasar las cosas por enfrente y no las recibes. Como, por ejemplo, preguntas. ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda? Uh-huh. Yo era de esas. No uh-huh. merezco ayuda, entonces no pido. Sí. ¿Te sientes culpable cuando descansas? Ajá. Uh-huh. Son cosas que nos dicen nuestro merecimiento.
Es que ya van dos de dos, ¿eh? Ajá. Ok.
¿Aceptas menos de lo que realmente quieres por miedo a perder una relación? ¿Cuántas veces te niegas tú?
Jamás.
No, pero ¿cuánta gente hay por ahí que sí lo hace?
Claro.
No, ay, bueno, a esta edad ya lo que sea. Uh-huh, uh-huh. No, ni a esta ni a ninguna. ¿No? O sea, ese es el merecimiento, está atrás de todo. Y me metí a estudiar cuando dijiste merecimiento. Y dije, no, hombre, está... Claro que es el origen de todo.
Es el origen de todo. A ver, otra pregunta.
¿Te cuesta trabajo cobrar lo que vale tu trabajo? Lo que te decía hace rato.
Cero.
A ti no. Pero no. ¿Cuánta gente no cobra lo que debería porque no siente que merece más? Porque cuando sabes que mereces, dejas de tener problemas con cobrar, con la abundancia, con los límites. Uh-huh. Aceptas lo que crees que mereces. ¿Te cuesta decir que no, aunque quieras hacerlo? ¿Cuántas veces? Ay, no, si le digo ya no me va a querer, chin, me van a sacar, mis amigas ya no me van a buscar. Uh-huh. Y vas y te aguantas situaciones, comidas, personas.
Ay, sí, qué horror.
Que no quieres, ¿no? Uh-huh. Te justificas porque te sientes mal de poner límites, ¿no? Bueno, no, porque se va a sentir mal mi mamá si le digo que no quiero pasar Navidad con ella.
Sí.
Entonces no mereces decirle que no a tu mamá. Porque tú no mereces elegir, porque así te educaron. Es una serie de creencias que hemos ido como incorporando y que el chiste es cuestionarlas y cambiarlas, ¿no? Y bueno, ¿hace cuánto no tomas una decisión pensando en ti? Y a ti no te pregunto porque seguro no. Pero ¿cuánta gente que nos está escuchando toma decisiones pensando en el hijo, en el marido, en la todo mundo menos yo? Ah, porque eso es una buena madre, ¿no? La buena madre judía. Todos antes sí. que yo. Entonces, bueno, esas son unas cuantas preguntas de análisis.
Es que ya nos vamos a meter en un túnel cañón.
Sí.
Yo ya le puse un nombre a esto. Uh-huh. Es el síndrome de la María Sucia. Uh-huh.
Totalmente.
Y entonces, es más, lo acuñé hace poco, ¿eh? Estaba pensando en alguien a quien conozco que justamente... no se siente merecedora, ¿ok? Hoy que estamos hablando con Adelaida Harrison sobre Enneagrama y el merecimiento. Entonces yo pienso, tu ayuda a desenmarañar mis sí. pensamientos. Como ella no se siente que merece, toda su actitud, yo le llamo actitud de la María Sucia.
Es pequeña, es chiquita.
Es pequeña, es chiquita, es hambrienta, es necesitada.
Un poco sumisa.
No es sumiso, no. Es sentir...
que no perteneces a nada.
No.
También.
Que no mereces ¿sí? ni respeto, ni admiración, ni nada. Entonces, tu actitud ante la gente es pequeña.
Sí.
Entonces, eso provoca que la gente...
te vea pequeña.
No te trate bien.
Claro.
Entonces, como no te trata bien... más chiquita y más pobrecita te haces.
Totalmente.
Claro.
Entonces la gente claro. peor te trata porque no saben por qué subconscientemente te desprecian y te tratan como un trapo sucio.
Claro.
Ese es mi síndrome de la María Sucia.
Es totalmente cierto.
¿Sí?
Y hay mucha neurociencia que lo sostiene.
A ver, vas.
Lo primero es la sombra que dice Jung, es todo aquello que de mí no le gustó o yo creo que no les gustó a mis papás. Y lo escondo. Y puede ser luz o puede ser oscuridad.
Ajá.
Esta María Sucia lo que tiene es que se sintió mal o rechazada por brillar. O sea, mi caso es ese. Mi mamá siempre decía, ay, mijita, tu físico, pues no te lo ganaste tú, ¿no? Y entonces, como no era, yo era más guapa que mi hermana, A veces, o sea, ese atributo estaba prohibido y baneado porque teníamos que ser iguales. Entonces, en ese afán de equilibrarnos y equipararnos, pues te hacen sentir que estás mal. Claro. Al grado que a los 10 años una amiga me dice, tienes piernas de futbolista, nunca más volví a usar minifalda.
¿Ves?
20 años. Porque me creí eso, porque ya traía como el back, ¿no?
Claro.
La creencia de que esto no es mérito tuyo, eso no tiene valor. Y yo sé que fue con el afán de educarme. Otra vez mi papá me hizo sentir muy rechazada y dije, no, pues algo está mal en mí.
Sí.
Son cosas que se te graban. Entonces sí te vas haciendo la marisucia. Pero además hay una cosa que se llaman las neuronas espejo, que esto lo descubrió Rizzolatti en 1990. Le pusieron a un chango muchos electrodos y le medían las áreas cerebrales que se prendían cuando comía un plátano. Encierran al chango, lo dejan conectado y se van a comer. Cuando regresan, ven en la computadora que el chango había vuelto a comer un plátano. Y entonces se van con el mozo y le dicen, ¿cómo te atreviste a darle un plátano al chango? Dijo, le prometo que yo no le di nada, pero me robé un plátano. Y yo me comí el plátano. Entonces ahí descubrieron que cuando tú ves al otro, tu cerebro se comunica a través de esas neuronas espejo. Eso es lo que genera la empatía entre mamá e hijo, que sabes lo que el hijo necesita porque te estás conectando con esa parte de su cerebro sin que tú y él se enteren.
Claro.
Ese es el mensaje que mandas cuando llegas de marisucia o de la reina del mundo. Si tú te sientes bien y te valoras y te respetas, la gente te respeta y te valora porque ya sabe cómo esperas que te traten. El otro es un espejo de ti. Y esto cuesta trabajo porque entonces tienes que ver qué estoy haciendo para proyectar esta imagen. Y luego lo que sucede, te refuerza tu creencia de infancia de yo no valgo, yo no merezco. Y curiosamente tienes que sentarte a decir, a ver, ¿de dónde viene esta historia? Regresar a tu infancia y limpiarla.
Pero, por ejemplo, en el que diste de que tu mamá te dijo, que te dijo tu amiguita, tienes piernas de futbolista y jamás te volviste a poner unos shorts.
No, pero...
Espérame.
A ver, ¿qué?
Si a mí me lo hubieran dicho, con, por ejemplo, cuatro ojos.
Ajá.
Jamás me quité los lentes. Por ejemplo, ¿por qué a unos sí y a otros
porque
no?
Porque es la herida que traes, claro, es lo que tú crees de ti. Si tú no lo crees, no te molesta, ni te duele, ni te estorba.
Claro.
Por eso tú lo tienes que cambiar.
Pero entonces, fíjate bien, tú sales al mundo...
¿Pero qué pasó en tu casa?
Con esta... Nada, lo que pasa en las casas de todas.
No, me decía
a mí mi abuela, tú tienes cuerpo de guitarra. Tú tienes que usar cosas...
De tinlarín.
Que te tapen la cintura y la cadera. Hasta que cuando tuve 33 años, tuve un novio...
Justo es mi atributo.
Que me dijo, no puedo creer tu cuerpo. O sea, no lo puedo creer.
O sea, ¿tú te lo creíste durante 33 años?
Yo dije, qué raro este cuate. O está ciego, sí, o está perdidamente enamorado de mí. Esa fue la primera vez que descubrí que mi cuerpo de guitarra sí estaba padre.
O sea, sí te lo creíste.
Así, claro.
Sí.
Entonces, el punto es que entonces, como tú vienes con esta huella de rechazo, con esa vibra...
Claro.
Sales al mundo, entras al matrimonio, andas por la vida.
Y aguantas lo que sea.
Claro.
Porque crees entonces, que es lo que mereces.
Como eres poquitera, entonces la gente le das para abajo y entonces peor te tratan.
Pero va más
síndrome
profundo.
Síndrome de la ovaria sucia.
Claro, porque pero además a esa gente tú le recuerdas su parte poquitera.
Sí,
y entonces, claro, lo que aplastan es su poquitez en ti.
Claro.
Entonces te tratan mal porque es la parte que no les gusta que están viendo en ti.
Exacto.
No tiene nada que ver contigo, pero todo tiene que ver contigo. Entonces el chiste es entender la neurociencia de todo esto para decir, cuestiono mis creencias, ¿de verdad es cierto o no es cierto esto?
A ver, ahí les va un ejemplo. Voy a ver si esto checa con ustedes. En la familia, ¿no? Tiene 5 cuñadas. La suegra respeta a una o a dos y a las otras dos como a la María Sucia. ¿Por qué?
La misma historia, porque a la suegra unas le recuerdan partes que le gustan de ella y otras le recuerdan lo que no le gusta de ella. Y si no lo veo en mí, aquí está la sombra. Si no lo puedo ver en mí, lo proyecto en ti y lo critico en ti. Pero al final del día me estoy criticando yo a través de ti. Y cuando admiro algo en ti es porque estoy viendo algo que no he desarrollado, pero me gusta en ti porque no lo puedo ver en mí.
Pero hay gente que naturalmente se la cree, se cree merecedora, comanda respeto y admiración. Y otras que no.
Es que hay 3 tipos de ego. El que se ensancha, que es este, que además son 3 personalidades. El 3, el 7 y el 8, que son, aquí estoy yo y esto es lo que tiene que hacerse.
¿Qué número soy yo?
3.
Ah, ok.
El 5, 4 y 9 lo que hacen es retraerse y desaparecer. Es decir, tú haz lo que quieras, a mí no me vas a decir qué hacer. Entonces, estos son los que tendemos a hacernos chiquitos, que esa soy yo. Y luego el 1, 2 y 6, que son los obedientes, obedecen lo que debe ser. Siguen su código personal de ética. Entonces, es muy diferente la reacción que tienes, porque hay unos que tienen baja autoestima, pero se inflan tanto que se hacen notar,
claro,
aunque no sea tan real la autoestima.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, eso les va mejor en la vida, obviamente, que los que se hacen chiquitos de entrada.
¿Y dónde entra aquí lo que decíamos antes, el corte, la culpa y la vergüenza?
Mira, así como hay Matea, las emociones básicas, la vergüenza y la culpa son emociones sociales. Y entonces, ¿qué sucedió en tu infancia? ¿En algún momento te sentiste culpable o sientes vergüenza?
O avergonzada de tu cuerpo, o avergonzada de tus piernas de futbolista.
Exacto, sí. Porque no eres lo que crees que tus papás quieren que seas. Y nuevamente es una creencia. Te dijeron el cuerpo de guitarra. Podías creer que tu cintura era demasiado chiquita. Cuando después lo cambias de marco de referencia, es wow, eso es lo más padre que puede haber.
Sí.
Son esas
de
cosas.
De hecho, qué locura, porque mi cintura en cero es chiquita. ¿Sí me entiendes?
No, y yo hoy veo que mis piernas son mi mejor. O sea, me encantan.
Sí,
y
claro.
Estuve en Ritmo Vital, pero yo pensaba que tenía feas piernas.
Sí.
Entonces, nada más que te cambien la creencia. Llega alguien y te dice, oye, o tú cuestiónate. ¿Es cierto eso para mí hoy, que soy adulto, de lo que era de niños, ¿no? La historia va cambiando. Si quieres, ahorita hablamos de los tres yo's.
A ver, explica.
Mira, todo empieza con nuestra infancia, ni modo. Cuando no somos o actuamos como creemos que nuestros padres quieren que actuemos o seamos, es cuando nos sentimos rechazados, avergonzados o abandonados por no ser suficientes. Entonces, cualquier reacción que tuvo nuestro papá de la o mamá, de la manera que se haya sido,
sí,
nosotros la interpretamos como no fui suficiente. Y si yo siento que no soy suficiente, siento vergüenza.
Sí.
Si siento que actué de manera incorrecta, voy a sentir culpa. Y estas dos son emociones, como se dice, adaptativas. Te hacen que pertenezcas a tu clan, a la sociedad y poder vivir ahí, ¿no? Entonces, generamos tres imágenes. La del yo real, que es la que eres tú, la que veo yo, tú me ves a mí, este es mi yo real. La que soy, la que actúa, la que vive día a día. Pero luego está el yo desearía, es la imagen de lo que a ti te gustaría ser, tu imagen idealizada de quién te gustaría ser.
Okay.
Y luego hay otra que es tu yo debería, la imagen o el código de conducta idealizado por ti, que viene de tus papás y de lo que te enseñaron. Entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo me idealizaba como la mamá perfecta, linda, amorosa, y pegas de gritos? Pues ahí la yo real está gritando y la yo ideal es la mamá amorosa que quiere a sus hijos y es paciente. Entonces se genera una cosa que se llama disonancia cognitiva. No checa lo que estoy siendo con lo que yo quisiera ser. Cuando no soy lo que quisiera ser, siento vergüenza.
Sí.
Y cuando no hago lo que yo quisiera hacer, siento culpa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a, como a cuestionar.
Barajéame esa otra vez. Cuando no hago...
O sea, yo, por ejemplo, si me siento no soy suficiente, no estoy siendo esa mamá linda que yo me imaginaba y desearía ser, siento vergüenza porque no estoy siendo suficiente. Pero si yo pego de gritos y yo tengo la idea de que no debo gritarles a mis hijos, estoy haciendo algo que no es correcto, es hacer, no ser. Y entonces siento culpa.
Ok.
Entonces, primero que nada, son emociones que pueden ser adaptativas. Cuando tú haces algo que es incorrecto para los demás, pides perdón, corriges tu error. O sea, la vergüenza y la culpa sirven para que seamos mejores personas. Pero cuando deja de ser adaptativa, se vuelve limitativa. ¿Y qué es limitativo? Que te limita. Ya no dices que no y te sientes culpable de decir que no. Empiezas a poner un límite y te da miedo y te sientes culpable o te da vergüenza ponerlo. Te da vergüenza cobrar por tu trabajo. Porque la emoción que era adaptativa se volvió limitativa en ti.
Ya.
Y eso tiene que ver con tu historia de vida. Entonces empiezas a decir, no, porque si digo que no, me van a dejar de querer.
Claro.
Y eso tiene que ver con tu familia. Entonces tienes que buscar esas dos imágenes y actualizarlas con respecto a quién quieres ser hoy.
A ver, entonces, ¿cuál es la conversación interna?
La conversación interna es, a ver, ¿quién soy realmente? Me dijeron que yo tengo que ser la mamá perfecta, linda, buena onda. ¿De verdad sí quiero ser esa? ¿Será que el mundo me dejará de querer si grito o si me pongo de mal humor de vez en cuando? Y ahora sí que generas un diálogo entre esas tres figuras y haces una. ¿Quién quiero ser hoy y elijo ser hoy? No lo que me dijeron, no lo que desearía, acepto quién soy. Claro. Y aquí entra lo en la sombra. ok, no soy la madre Teresa, no soy la mamá más amorosa, pero hago cosas muy lindas. Y entonces así es como generas el merecimiento, aceptando quién eres realmente.
Me quedé pensando en algo que acaba de escribir alguien en Twitter, que puso que ella viene de una mamá que ha sido siempre la esclava de sus hijos. Entonces ella siente que ella, para ser una buena mamá,
tiene que serlo.
Tiene que ser una esclava. Entonces eso se enrolla con, entonces no le pones límites a los hijos, entonces dejas que los hijos pasen encima de ti, o dejas que los hijos te irrespeten, o dejas que los hijos no te traten tan bonito, porque tu creencia es que eso es ser una buena mamá.
Ahí está, el yo debería ser así, el yo desearía ser esa mamá.
Entonces la conversación es, ok, a partir de hoy, ¿qué mamá quiero ser? Quiero ser una mamá que comanda respeto. Quiero ser una mamá que con mi ejemplo le enseñe a mis hijas o a mis hijos cómo es una mujer que se quiere, que se respeta y que demanda, exacto, ¿no? Esa posición.
Claro.
¿O qué mamá quiero ser?
Pero cuestiónate y diseña. Volvemos a diseñar tu vida. Diseña el tipo de mujer que quieres llegar a ser. Cuando ya sabes a dónde quieres llegar, tu cerebro lo tiene fácil, porque tomar decisiones es muy fácil. Cuando no tienes idea, porque sigues siendo en esencia esa niña chiquita que quiere darle gusto a su papá, a su mamá, al mundo, a todo mundo, acabas perdiéndote tú y perdiendo a los que están contigo. Porque otra cosa bien importante que les digo yo a mis mujeres es, si tú puedes matarte trabajando para que tus hijos tengan mejores oportunidades, no va a servir de nada, porque tus hijos ven lo que haces, no lo que enseñas. Entonces, si no quieres hacerlo por ti, dales otro ejemplo.
Claro.
Porque tus hijas no se van a amar por lo que tú les digas, sino por lo que ven.
Claro.
Entonces, empiézate a amar y poner límites. Entonces, todo es un... Está tan fácil. Cuando te das permiso de merecer, estás dándole permiso de merecer a tus hijas. Cuando tú te das permiso de merecer descansar, les enseñas que se vale descansar. Y no que la esclava es lo mejor, porque al final debe haber atrás un juicio y poco respeto hacia esa madre que no se pudo respetar a sí misma. Volvemos al tema de la María sucia. Yo vi a mi madre que no se respetaba, y eso, lejos de generar admiración en tus hijos, genera coraje.
Y devoción, exacto.
O una culpa espantosa de no hacerlo y de no devolverte, porque la factura emocional que generas con eso es enorme. Entonces sí creo que es bien importante mirarnos y decir, ¿qué quiero hoy? Elegir, no sobrevivir, elegir qué quiero a partir de
hoy. Ok, eso es una cosa. Ahora, ¿cómo me vas a contestar si yo te pregunto cómo le haces para saberte merecedor?
Mira, es muy fácil. Lo que tienes es lo que crees que mereces. No te hagas bolas. Tenemos que partir de la base.
Eso está horrendo.
Pero es...
No, espérame. O sea, lo que les está diciendo Adelaida es que la pareja que tienen, la tienen porque eso es lo que creen que se merecen.
Sí.
Oye, como dice el dicho, uno tiene la pareja para la que le alcanza.
Claro.
Tu merecimiento González te alcanza
para eso.
Para el marido que tienes.
Entonces,
tu merecimiento
te hagas bolas.
Te alcanza
para, el
para la
que
cuenta
tienes
de banco que tienes. Uh-huh. Tu merecimiento te alcanza para la chamba que tienes.
Sí. Ahora, desde el Enneagrama, esta es la buena noticia. En esencia, todos somos únicos, irrepetibles y valiosos. El que nos hace pensar que nos tenemos que ganar el derecho a merecer es el ego. Y hay 9 modelitos de ego que nos hacen creer que no vamos a merecer hasta que seamos de determinada manera. Entonces, la idea es nada más cambiar la creencia de que tengo que hacer para que me quieran, a pensar, no tengo que hacer nada para que me quieran a pesar de ser lo que soy. Solo esa. Claro, no es tan fácil. Pero si yo cambio de idea y digo, el amor me lo merezco y soy amado incondicionalmente, esa parte de mí que es única, irrepetible y perfecta, mandas al ego a volar. Pero el ego es el que te dice, no, si nos esforzamos más, si aguantamos más, si hacemos más, si logro más, te van a querer. Y volteate a ver, hay mucha gente que te quiere. A ver, un análisis.
Ajá.
Todas las personas que están oyendo. ¿Cuánta gente sí te quiere? ¿A cuántas amigas les has contado tu vida, tus peores miserias? Como dice una amiga, ¿a quién le llamarías para esconder el cadáver? ¿No? ¿Esa te sigue queriendo, te sigue hablando? Quiere decir que no es tan detestable como tú pensabas. Entonces empieza a cuestionar tus creencias y a cambiarlas. Si hay 5 personas en el mundo que te seguirían queriendo a pesar de que no, ajá, seas la guau,
sí,
entonces sí te quieren.
Pero a ver, estoy pensando en un horror. Estoy pensando en que alguien de ustedes allá afuera esté reflexionando de, no, pues chal, porque mi pareja, la verdad, súper chafa. Súper chafa. O sea, no, no me gusta el hombre con que estoy casada, o no me gusta la mujer con que estoy casado. O sea, la verdad es que yo me siento que pues, según yo, que doy para más.
Bueno, aquí va algo duro.
Venga.
Conviértete en la persona que quieres tener junto. Así de fácil. O sea, sí hay que cuestionarnos y decir, a ver, el otro no me da, el otro no es, no. ¿Qué estás haciendo tú para ser la persona que está ahí? Aunque el otro no dé para más, porque estás ahí.
Claro.
Corrige esa parte.
Porque ahí te va otra preciosa que te voy a regalar.
Me estás poniendo en camisa de 11
horas. Ve, porque las chanclas vienen en pares.
Claro.
No ves un zapato divino.
Exacto.
Dior con una chancla en el mercado. Exacto. Las chanclas vienen juntas. Exacto. Ahora sí que tu pareja es del tamaño de tu enfermedad.
Claro. Uh-huh.
Entonces, si a ti no te gusta la pareja que tienes hoy, pues te tienes que poner a convertirte en la pareja que quieres atraer.
Y no quiere decir que te vayas a divorciar.
Sí.
O sea, no necesariamente, porque vas a cambiar de diablo.
Claro.
En el mismo infierno.
Exacto.
Cambia tú. Y cuando tú cambias, todo cambia alrededor.
Claro.
Es efecto psicológico.
Oye, pues ya para concluir, o sea, ¿tú das coaching, talleres, clases de esto?
La verdad, sí. O sea, el Eneagrama me encanta, y claramente entender cuál es tu personalidad y cuál es esa programación que te hizo pensar que tienes que ser diferente. Es como El Impostor. Mi próximo libro es El Impostor. ¿Qué creaste tú en la infancia? Y es deshacerte de ese impostor, empezar a ver quién eres realmente y hacer congruencia entre el yo debería, yo desearía y yo soy. Entonces, sí, doy, tengo una escuela de Eneagrama, doy diplomados y padrísimos cursos de lo que quieras, pero creo que más valioso es el sistema de diseño de vida. O sea, doy coaching para diseñar y balancear tu vida. Porque justo es eso, analiza dónde estás. No te gusta tu pareja, no te gusta tu vida, no te gusta tu familia. ¿Qué quiero tener? Haces un esquema de lo que sí quieres y te pones a chambear por lograrlo. Entonces sí, sí se puede cambiar.
Ok, ¿dónde te encuentran?
Pues en adelaidaharrison.com o .com Adelaida Harrison Coach.
Ajá.
O también pueden mandarme un correo a info@adelaidaharrisoncoach.
Ajá.
O todo es lo mismo. En redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok o en el 5618-499-9663.
Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Y síganla en redes sociales.
Porque no se trata de convencerte de que vales más. Se trata de dejar de creer que vales menos.
Exacto. Qué bonito. Qué bonito.
Qué
oye,
padre, ¿no?
Hoy vienes, mira, como ametralladora. Tú muy bien. ¿Sí? Adelaida Harrison para ustedes. Oigan, cuentavientes, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Nos vemos el resto de la tarde en redes y el fin de semana, ya saben. Hay ya lo que queda del Mundial. Mañana a las 3 de la tarde, Francia, Inglaterra, y lo vamos a transmitir a través de todo el grupo Radiópolis. Y el domingo, la gran final del Mundial 2026, Argentina-España, en punto de la 1 de la tarde. Pasen un lindo fin de semana. Adiós.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W, la radio. En su mejor versión.